la Federación Nacional de Medios Comunitarios presenta su informativo Compás. El informativo que recorre la Colombia agraria, la Colombia multiracial, nuestra Colombia diversa y luchadora, con los testimonios de cientos de colombianos que se permitieron soñar y trabajar en la consecución de nuevas realidades. Bienvenidos al informativo Compás.
Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más al espacio de información de su radio comunitaria, el informativo Compás, que llega hasta sus hogares, hasta sus lugares de trabajo, en la señal de cada una de las emisoras comunitarias que retransmiten este espacio de información cada semana. Una iniciativa de la Federación Nacional de Medios Comunitarios y CIPAS para entregarles el análisis de las noticias más importantes, más relevantes en la última semana. Es un gusto, es un placer acompañarles de nuevo. Soy John Martínez y hoy nos acompaña María Elvira Arboleda, bienvenida.
Don John Martínez, un gusto saludarlo en la radio comunitaria, siempre llenos de esperanza, optimismo y ganas de construir en este país. Muchas noticias, mucha movida, muchos temas para comentar el día de hoy en nuestro informativo Compás.
Esta es la edición número 77 del informativo Compás. Bienvenidos ustedes, vamos a entrar en detalle.
En la radio comunitaria nos encanta escuchar a la gente.
Entonces ellos dejaron esa madera y el río se la llevó, y desde ese 13 de abril pues tenemos esta emergencia. Ningún organismo de emergencias atendió al llamado.
Las historias.
Pero uno quisiera que el desarrollo del campo lo veamos. Toda la vida los campesinos hemos soñado con ver un campo floreciente.
Las noticias.
¿Qué tal amigos y compañeros del informativo Compás? A los oyentes en las diferentes radios comunitarias de todo nuestro hermoso país. Esa vez estamos desde el departamento de Arauca.
Los hechos que verdaderamente valen la pena destacar.
Soy parte de un proceso, de una historia de lucha y resistencia que empezó con mis ancestros traídos en condición de esclavitud. Soy parte de la lucha frente al racismo estructural. Soy parte de quienes luchan por seguir pariendo la libertad y la justicia.
En la radio comunitaria manejamos el mismo lenguaje de la gente.
El olor del maíz y de papa sale de la olla negra de cisne por fuera, pero cargada de vida por dentro. Es la cocina de Elizabeth Salamanca, hasta donde llegamos hoy para probar una sopa que nadie más hace.
En el 2019, escuche el informativo Compás, el informativo de su radio comunitaria.
Y en el informativo Compás queremos compartir el siguiente texto de Jaime Parra López, secretario ejecutivo de Relaciones Internacionales y Asuntos Fronterizos, Confe Comunal y delegado Fede Comunal del Valle del Cauca, haciendo alusión a esa conmemoración importante del 21 de mayo, el Día de la Afrocolombianidad. Es la conmemoración de los 168 años de abolición de la esclavitud, decretada en el gobierno del presidente José Hilario López en 1851, que nos hace recordar a Manuel Carlos Piar y el almirante José Prudencio Padilla, ambos militares negros fusilados, y estos sí verdaderos héroes del proceso de independencia que estamos obligados a exaltar en este 2019, año del bicentenario, del yugo español, del que heredamos sus estereotipos y mantenemos el nepotismo de la patria boba. Son también 200 años tratando de construir nación en un tejido social frágil y una sociedad fracturada, buscando la paz, donde la población afrocolombiana ha sido pieza clave con su sudor, lágrimas y sangre. También es la hora de contar bien la historia de Juan José Nieto, primer presidente negro en 1861. No olvidemos que los esclavizados, ancestros de todos y todas, fueron violados, lacerados y tratados como animales por los genocidas civilizados europeos. Solo en Cali, donde más de 1 millón de sus habitantes hoy son afrocolombianos, se vivió la exclusión y la esclavitud de forma infame en las haciendas Cañas Gordas, Piedra Grande, Arroyo Hondo o El Japío en Caloto, Cau. Por eso, la memoria histórica es trascendental en la implementación de los acuerdos de La Habana para vivir la paz y con verdadera democracia. Un gobierno incluyente reconoce y valora los aportes de la población afrocolombiana. Una sociedad con sentido de patria no discrimina y margina a los seres humanos de distinta condición étnica. Una sociedad humanista, elimina la discriminación racial de su vocabulario y de sus prácticas sociales. Para hacer el cambio se necesita el cambio interior en cada persona y empoderarnos del mandato de la Carta Política de 1991 desde el preámbulo. Abro comillas. El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, decreta, sanciona y promulga la siguiente Constitución Política de Colombia, donde el Estado reconoce sin discriminación alguna la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad. Artículo 2. Y que el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Artículo 7, de la que hacemos parte 6.437.000 comunales. Consentimiento multiétnico y pluricultural. Jaime Parra López, Secretario Ejecutivo de Relaciones Internacionales y Asuntos Fronterizos, Confe Comunal y Delegado Fede Comunal, Valle del Cauca.
Si quiere que su mensaje llegue al corazón de sus oyentes, anuncie en la radio comunitaria. Anuncie en la radio comunitaria. La radio comunitaria es el único medio que habla el lenguaje de cada uno de los rincones de Colombia. Consulte www.cipaz.net o comuníquese al 310-766-7669 con el apoyo del Sistema Nacional de Iniciativas de Paz.
Respuesta bancada de oposición, 22 de mayo de 2019. En nombre de todas las fuerzas de la oposición, replico las palabras del presidente Iván Duque sobre su posición sobre el fiscal general, la justicia especial para la paz y la paz en Colombia. No es cierto que las acciones del fiscal general de la nación fortalezcan el Estado social de derecho en Colombia. Una afirmación así de boca del presidente de la República se estrella contra la realidad. Generar impunidad solo genera corrupción y no fortalece el Estado de Derecho. El señor Néstor Humberto Martínez no ha renunciado por Santrich, sino por Odebrecht. El exfiscal trató de encubrir las investigaciones penales contra sus anteriores y poderosos clientes de los que fue abogado. Esa actitud de encubrimiento, como bien lo investigó y denunció el senador Jorge Enrique Robledo, es uno de los actos más corruptos de la historia reciente de Colombia. Los sobornos de Odebrecht por más de 50 millones de dólares fueron a parar a las principales fuerzas políticas que han soportado los últimos cuatro gobiernos. Sobornó todo el sector transporte del gobierno de Uribe y el de Hacienda y Planeación del gobierno de Santos. Sobornó todas las campañas presidenciales de los movimientos uribistas en los últimos 9 años. Néstor Humberto Martínez encubrió esos hechos y propició la impunidad en el caso Odebrecht. Por sus hechos dolosos se suicidaron personas, murieron sus familiares, se exiliaron denunciantes. Un presidente de la República no puede respaldar este accionar corrupto. La corrupción es hoy la principal causa de la destrucción del Estado Social de Derecho. Tampoco es defender el Estado Social de Derecho amenazar con la conmoción interior o irrespetar las decisiones de los jueces. Nosotros somos defensores a ultranza de la Constitución de 1991. Hicimos con muchas otras fuerzas de Colombia la Constitución del 91 y creemos que las reformas fundamentales hacia la justicia social, la democracia y la paz que necesita Colombia se pueden hacer dentro de la Constitución de 1991. Por fuera de la Constitución, nada. La Justicia Especial para la Paz tiene la orden constitucional de investigar y juzgar todos los delitos no políticos cometidos en el conflicto armado por todos los actores de la violencia. A cambio de la confesión y la verdad, genera beneficios jurídicos. El ataque a la JEP que viene del mismo presidente Duque es un ataque a la institucionalidad del país y tiene una razón. Le asusta la verdad que acusaría a poderosos empresarios y dirigentes políticos por haber financiado o ayudado al genocidio desatado en Colombia, a la barbarie que se considera como crimen contra la humanidad. La verdad es la base de la reconciliación y la reconciliación es el verdadero nombre de la paz. Es el camino para encontrar una era de paz de larga duración en nuestra historia llena de guerra. Nosotros lo convocamos, presidente Duque, a la reconciliación y a luchar por la paz, no a sabotear las decisiones de los jueces o intentar acabar con una institución constitucional colombiana como la Jurisdicción Especial para la Paz. La manera de acabar la barbarie del conflicto, de acabar con el narcotráfico, de acabar con los abusos sexuales contra mujeres y niños, de acabar con el sacrificio de la vida colombiana, es acabar con el conflicto. es que acaso 57 guerras en casi dos siglos, casi continuos, de matarnos entre nosotros los colombianos y las colombianas, ¿no es suficiente? ¿Acaso la historia de Colombia no merece ya abrir la puerta de una era de paz? Todo intento de prorrogar la guerra no lleva sino a prorrogar la barbarie. Póngase al lado de la paz, presidente Duque. Nosotros aquí, desde la lucha por la paz, lo acompañamos en ese paso. Firma el Partido Verde, el MAIS, Colombia Humana, Polo Democrático, Unión Patriótica y el Partido de las FARC.
Informativo Compás. El informativo de tu radio comunitaria.
Retomamos en el informativo Compás y a continuación los invitamos a escuchar una entrevista que realizó María Elvira Arboleda con el senador por el Polo Democrático Jorge Enrique Robledo. Este parlamentario que durante 2 años y medio, tras una investigación acuiciosa, varios debates, siente como propio el logro de que el fiscal Néstor Humberto Martínez haya salido de su cargo. Escuchemos lo que le comentó a María Elvira.
Informativo Compás. El informativo de tu radio comunitaria.
Nos encontramos a esta hora en conexión con el senador Jorge Enrique Robledo, como siempre para nosotros en la radio comunitaria. Un gusto enorme saludarlo.
Ah, muchísimas gracias, María Elvira. A mí también me alegra mucho saludarla y bueno, y comunicarme con toda la radio comunitaria, que la aprecio mucho. Pienso que ese es un sector muy clave de la información y del análisis nacional.
Bueno, yo lo he escuchado en diferentes medios con estas declaraciones del fiscal ad hoc, con este tema de la salida del doctor Néstor Humberto Martínez de la fiscalía, diciendo lo logramos, pero prácticamente quiero decirle que en cabeza suya se logró todo este resultado, porque si bien usted menciona a otras personas que han ayudado muchísimo en esta investigación, todos basados en sus denuncias, en sus investigaciones, no ha habido alguien más crítico y más insistente en ese tema. Entonces, primero que todo, pues, reconocerle todas esas denuncias porque tenía usted toda la razón.
Muchísimas gracias, María Elvira. Bueno, sí, en primer término, sí, es un hecho. Yo hice un esfuerzo muy, muy grande, 2 años y medio de mi vida. Pues no todo el tiempo, pero sí mucho tiempo. Fue un esfuerzo grande, 3 debates en el Senado, artículos, conferencias, de todo. Yo hice un esfuerzo muy grande, pero yo quiero insistir, si no hubiera habido un respaldo ciudadano supremamente grande, y otras personas también metieron el hombro duro, pero sin ese respaldo ciudadano no lo sacamos. No lo sacamos porque es evidente que la decisión de él era atornillarse ahí. Bueno, se atornilló muchos años y lo defendió Duque, y lo defendió Santos, y lo defendieron todos los cacaos de la política nacional, porque él les ofrecía, digamos, encubrimiento a todos. Recordemos que este escándalo de Odebrecht, pues hay corrupción en el gobierno de Álvaro Uribe y corrupción en el gobierno de Juan Manuel Santos. A las 2 campañas presidenciales de 2014, a las de Santos y Oscar Iván Zuluaga, hay acusaciones graves de que entró con el periodo de Odebrecht. Bueno, está nada menos que Luis Carlos Sarmiento Angulo, que es el colombiano más rico de todos y el primer banquero de Colombia. Entonces, sin la ayuda de muchísima gente no hubiera sido posible. No lo digo como una amabilidad, María Elvira, sino que es verdad que esto logramos, en muy buena medida con mi esfuerzo, logramos que se volviera una lucha nacional. Y cuando las luchas se vuelven nacionales, las posibilidades de vencer pues se agrandan, como efectivamente sucedió. Lo derrotamos. Él salió como siempre con la mentira de que renunciaba por la justicia especial de paz, pero eso es, pues, digamos, el truco del badulaque, ¿no? Que entró mintiendo y salió mintiendo, porque la verdad es que él lo que hizo presentando las cosas así fue conseguirse de compadre para que lo respaldaran sus desvergüenzas al presidente de la República y a todos los que detestan el proceso de paz, a los que los están engañando. Entonces, yo he venido llamando a esos que están criticando el proceso de paz que hagan análisis puntuales. Bueno, si quieren respaldar el proceso de paz están en su derecho, pero que de ahí respalden la corrupción del fiscal María Elvira, esos pies, es una cosa absolutamente absurda. Pero bueno, ahí vamos con la lucha.
Doctor Jorge Enrique Robledo, esta salida del fiscal, ex fiscal hoy, y ya salida del país, lo deja uno pensando muchísimas cosas, porque es que aquí podemos ver cosas demasiado graves. Un proceso que se dividió en muchos procesos también para torpedear la investigación. Órdenes de captura que no se dieron, determinaciones que no se tomaron, varios fiscales comprometidos gravemente. Mejor dicho, una cantidad de irregularidades que además salpican a unas corrientes políticas a otras, pero por ejemplo también la Comisión de Acusaciones de la Cámara, que finalmente tampoco tomó una postura, y lo cual es absolutamente grave.
Esa es una de las cosas que funcionó bastante mal en todo este debate. Bueno, ha funcionado mal desde siempre, que es la llamada Comisión de Acusaciones de la Cámara. Recordemos a sus oyentes, Marilpira, que la llamamos de absoluciones. Que ellos son los congresistas que deben investigar actos de corrupción como estos, y nunca investigan. Creo que han hecho una investigación en serio en toda la vida, ¿no? Y los estoy llamando, aprovecho por este medio para llamarlos. Ellos tienen deberes que cumplir. Los cargos que hemos hecho ahí en la Comisión de Acusaciones contra Martínez son gravísimos. Y no se puede seguir haciendo los locos, les digo a mis colegas del Congreso. Ellos tienen deberes que cumplir. Ellos no pueden estar ahí de politiqueros, porque ellos tienen unas funciones jurisdiccionales por las que tienen que responder, o pues van a terminar ese problema si no hacen lo que deben hacer. Pero el problema es que como son compadres políticos de Martínez, y como Martínez protegía a todo el mundo, pues entonces, a todo el mundo no, a ellos, a los mismos con las mismas, entonces pues a él también lo protegen. Pero bueno, vamos a seguir reclamando, porque en la medida en que tenemos más razones, pues hay que insistir en que los procesos se vayan hasta las últimas consecuencias. Esta lucha, digamos que ha obtenido una victoria inmensa, pero vamos a seguir pendientes de que la justicia actúe como debe ser.
Fiscal, el doctor Espinosa ha sido fundamental pues para poder conocer todo este entramado, que además, como sabemos, hay hasta muertos en todo este proceso. Pero ¿qué pasa con la salida de ese fiscal ad hoc, y qué pasa con todo este proceso? Porque por supuesto pues estamos muy pendientes de la terna, quién va a ser el próximo fiscal, pero esperemos que también sea una terna independiente, una terna que de verdad le pueda dar alguna garantía a todo este proceso que ya está tan adelantado y que lo que más esperamos los colombianos es que sea justo.
Sí, expliquemos esto, María Elvira. Entonces, es que esto se ha vuelto un enredo. Entonces, el fiscal general Martínez Negra, en sus astucias, en sus avivatadas, crearon un fiscal ad hoc para reemplazar estos procesos. Renunciado Martínez, tiene que renunciar el fiscal ad hoc. Nombraron de encargado a un doctor Spitia, pero después tienen que nombrar un fiscal en propiedad. O sea, esto es un enredo que entenderlo es bien difícil. Ahora, yo no me hago ilusiones con respecto a que la terna que haga Duque sea buena. No me la... Es que ellos son los mismos con las mismas. Eso me van a poner el cuento de que porque ponen una cara bonita en algún sitio, entonces las cosas van a cambiar. Ahora, a mí alguien me preguntaba, bueno, pero ¿cómo debe ser el próximo fiscal? Yo decía una cosa, repito, no me hago ilusiones, pero la digo. No es difícil encontrar un fiscal que sirva en Colombia con que no se parezca a Martínez, con que sea la antítesis de Martínez, del fiscal Martínez. Eso ya sería una ganancia inmensa, porque este señor nos enseñó cómo no debe ser un funcionario público, porque él actuó de manera absolutamente torcida en todas sus decisiones.
Pero este capítulo es una lección, senador Robledo. Yo creo que ahí está el quid del asunto, y es que esto es una lección de que definitivamente con juicio, con mucho juicio, con mucha investigación y con mucha persistencia, sí se puede pelear contra un monstruo enorme, porque estamos hablando no solamente del gobierno actual que defendió a capa y espada al fiscal Néstor Humberto Martínez, sino a gobiernos anteriores y a grupos económicos, como bien usted lo mencionaba. Eso es un mensaje importantísimo, máxime cuando a veces tendemos a creer que el proceso de paz se está desbaratando, que en los territorios hay problemas gravísimos ambientales, sociales, de líderes, pero esto es una vuelta de esperanza muy grande para el país.
Yo diría que al final lo más importante de todo, María Elvira, es eso que usted está diciendo. Es que pudimos demostrar otra vez, porque lo habían demostrado las comunidades indígenas y lo demostraron los estudiantes el año pasado, se volvió a demostrar que la lucha civilizada, democrática, pacífica, sí sirve para lograr grandes victorias. Yo recuerdo que hace unas semanas alguien me decía, no, pero ya se voló el Martínez, se salió con la suya. Yo le decía, pues, No sé, yo no tengo certezas, pero hay que seguir luchando y no estemos seguros de que ya se voló, ¿cierto? Y miren lo que terminó pasando. Yo diría que esa es la principal lección y es el mensaje que le envío a todos sus oyentes. Hay que seguir luchando, pero lucha democrática, civilizada, pacífica. Esto no es un problema de desesperarse y hacer actos desesperados que lo único que hacen es conseguir el repudio ciudadano. Lo derrotamos es porque el país se unió contra él, pero en parte se une contra él porque teníamos la razón y porque hicimos las cosas, digamos, de una manera que la gente nos entendiera y no nos repudiara. Sí, fuimos duros, firmes en el debate, pero al mismo tiempo democráticos, al mismo tiempo, digamos, haciendo las cosas como deben ser. Y es esa unidad la que nos da el triunfo. Yo diría que esta es la principal conclusión, porque la historia del progreso de la humanidad es la historia del triunfo de las luchas, de las luchas. Esa es la historia. Y entonces en eso hay que insistir.
Y en esa historia es que nos sumamos nosotros también desde nuestros procesos con la radio comunitaria y por eso para nosotros siempre un gusto tenerlo, senador Jorge Enrique Robledo. Muchas gracias, como siempre. Gracias por este logro para el país y gracias por estar con nosotros en Compás.
A ustedes bien, gracias, María Elvira. Un saludo a todos sus oyentes, un abrazo muy cariñoso a toda la radio comunitaria y para adelante, ¿no? También esa es una lucha.
Así es, así es. Muchas gracias.
Bueno, a ustedes mil gracias.
Al aire cada semana, el espacio de información de los medios independientes, con las voces de las regiones. En el 2019, conéctese con su emisora comunitaria y el informativo Compás. El informativo de la radio comunitaria en Colombia. Una presentación de la Federación Colombiana de Medios Comunitarios, FEDEMEDIOS.
A continuación vamos a escuchar a Marlon Prieto, el director ejecutivo de Cipaz. Hay muchas inquietudes en lo que tiene que ver con cobros de SAICO a las radios comunitarias. A propósito del tema, esto es lo que él nos dice.
Informativo Compás.
Un saludo muy especial a todos los colegas de la radio comunitaria y en este momento comentarles acerca de la situación que se ha presentado con la crisis de los cobros de derecho de autor con SAICO. Decirles que desde el año 2005 y hasta el 2007 logramos una negociación que concluyó en un acuerdo, en un convenio que favoreció a la radio comunitaria por los 10 primeros años, donde solamente se pagaron 2 millones de pesos. Y eso en relación al cumplimiento y al reconocimiento del derecho de autor por parte de la radio comunitaria en Colombia. Después de ello se iniciaron otras negociaciones que concluyeron en el año 2012, donde se estableció un nuevo convenio que también favoreció a la radio comunitaria y a partir de porcentajes del salario mínimo mensual legal vigente, que correspondía desde el 7% al 15% con municipios menores de 10.000 habitantes. Esto favoreció a la radio hasta el año 2017. De esa fecha a hoy se ha presentado dificultad porque ahora, para este año, aumento del 100 al 300% por parte de SAICO, que no corresponde a una realidad y a una objetividad de lo que debe ser el pago de estos derechos. En la actualidad, estamos en una lucha, en una negociación que en este momento está estancada, pero creemos que con el pago de los valores traídos desde el convenio del 2012 a la fecha es lo que corresponde a la realidad y a la legalidad y a la posibilidad que tiene la radio comunitaria de mantenerse estable y poder cancelar estos recursos por este derecho.
Mauricio Beltrán es el director ejecutivo de FEDEMEDIOS y él también nos habla de los cobros de SAICO.
Informativo Compás.
Un saludo desde la Dirección Ejecutiva de la Federación Colombiana de Medios Comunitarios para todos los amigos y amigas de la radio comunitaria en Colombia. La radio comunitaria está viviendo una crisis generada por el intento arbitrario de SAICO de hacer unos cobros más que excesivos. Gracias al trabajo de Cipaz y de FEDEMEDIOS, la radio comunitaria ha logrado unos pagos de derechos de autor que tienen relación directa con la realidad, tanto de lo que usamos, de los catálogos de SAICO, como de la situación económica y de lo que es la radio comunitaria. Ese trabajo sigue adelante, estamos trabajando para un nuevo convenio y es obligatorio para SAICO que haya convenio. Ellos no pueden imponer unilateralmente, les pedimos que se mantengan firmes. Gracias a la firmeza hemos logrado 2 veces que se reduzca el pago del régimen de contraprestaciones al ministerio y hemos bajado de 2 millones a un promedio de 500 mil por año. Hemos logrado que se quite ese pago absurdo que era el pago por emisiones radioeléctricas. Hemos conseguido que la radio comunitaria sea cada vez más reconocida. Necesitamos seguir unidos. Y frente a esta situación que pone en riesgo el derecho a la comunicación en Colombia y que pretende cobrar por lo menos 6 veces lo que nos cobra el ministerio, vamos a decirle a los señores de SAICO que solo una concertación será la que defina el monto a pagar por parte de la radio comunitaria. Otros han hecho convenios, pero esos convenios son por fuera del gremio nacional. Todos los afiliados al gremio seguimos firmes en no aceptar un convenio que en vez de pagar trimestral se paga mensual y que en vez de pagar un anual de 600 mil pesos está pretendiendo llegar a los 2.800.000. Seguimos en el trabajo y seguimos buscando estabilidad para la radio comunitaria.
Regresan las noticias. Los hechos más importantes. Las voces de las regiones. Los verdaderos protagonistas de la información regresan en el 2019 al Informativo Compás. El informativo de la radio comunitaria que llega a sus hogares a través de esta emisora comunitaria afiliada a la Federación Colombiana de Medios Comunitarios, FEDEMEDIOS. Escuche cada semana el Informativo Compás. El Informativo Compás.
Bien, y esta semana para el Informativo Compás estamos tocando un tema muy importante y tiene que ver con la semana, la conmemoración de la semana de la desaparición forzada en Colombia. Y para hablar a profundidad sobre este tema nos conectamos con la coordinadora de la Mesa de Víctimas del municipio de Agua Azul en el departamento de Casanare. Ella también hace parte de la Fundación Giovanni Quevedo y le damos la bienvenida al Informativo Compás a Ladies. Joana Rosas, bienvenida al Informativo Compás.
Muy buenas para toda la audiencia de las emisoras, de estas emisoras. Muy contentos por el espacio que ustedes nos están brindando. Y sí, estamos invitando a toda la comunidad a que se haga partícipe de este gran evento, como es la Semana de la Desaparición Forzada en Colombia, y pues lo estamos celebrando en el municipio de Agua Azul, departamento de Casanare.
Esta iniciativa de la Semana de la Conmemoración de la Desaparición Forzada en Colombia, pues es un evento que se va a realizar en prácticamente todos los municipios del departamento y más en aquellos departamentos y municipios en los que han sido tan afectados por la violencia en todo el país, por entes armados ilegales, y Casanare no es exento de este tema. El municipio de Agua Azul en Casanare también tiene muchas víctimas, tiene mucho que contarle y aportarle al país en este tema, ¿verdad?
Sí, claro, John. Estamos trabajando unas actividades en toda la semana. Arrancamos el lunes con la invitación a toda la comunidad casanareña, aguazuleña, toda la comunidad que nos quiera visitar al departamento de Casanare y al municipio de Agua Azul. Iniciamos con actividades de memoria. El lunes, el primer día, el 27, se le dará inicio a la semana con una apertura simbólica de la galería de desaparición forzada en el municipio de Agua Azul, y pues todos los días tenemos una actividad diferente. Les contamos que el martes pues tenemos el tema de credos, las iglesias cristianas y católicas del municipio y algunas del departamento se van a unir para hacer una oración en nombre de los desaparecidos y de sus familias y de toda la población en general, invitándonos a la reconciliación y a no perder la esperanza. Eso será el martes a partir de las 6 de la tarde en todas las iglesias donde se quieran conmemorar para esta actividad. El miércoles es un día muy importante porque tenemos tenemos la actividad de Juguémonos por la Reconciliación. Es un partido que la Fundación Giovanni Quevedo ha venido trabajando ya, porque pues es como pionera en el tema de reconciliación. Entonces es un partido entre víctimas, victimarios y Estado, que va a ser en la cárcel La Guafilla, del municipio de Yopal, Casanare, y vamos a estar todos integrados para jugárnosla por la reconciliación, John.
Bueno, hablemos un poquitico acerca del trabajo que viene realizando la Fundación Giovanni Quevedo en el municipio de Agua Azul y obviamente con trascendencia en todo el departamento de Casanare.
Pues bueno, nosotros somos una organización que llevamos más de 15 años trabajando el tema de desaparición forzada en el departamento. Trabajamos con mamitas víctimas de desaparición forzada en el apoyo de la búsqueda de nuestros hermanos, hijos, esposos, esposas y todas las personas desaparecidas que tenemos en nuestro municipio y que pues nosotros las tenemos identificadas, ¿no? Habrán muchas que todavía no se han podido identificar y que no hemos podido encontrar sus familias, pero pues seguimos en la búsqueda y en la tarea. Esta ha sido una gran labor que ha emprendido esta fundación desde hace mucho tiempo atrás, porque es algo que nos mueve a nosotros también. O sea, es un tema que la fundación inició o arrancó por un tema de dolor propio de la desaparición de Giovanni Quevedo en 1999 y la esposa de Giovanni Quevedo. Entonces es una fundación que se creó a raíz de la tristeza, del dolor de un desaparecido y de ver que estábamos muy lejos del Estado y de que del apoyo y de lograr, digamos, encontrar los restos óseos de nuestras familias.
Por aquí leyendo información acerca del respecto y me encuentro con la noticia de que cerca de 18 organizaciones van a presentar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cerca de 83,000 casos de desaparición forzada en todo este tiempo en el país. ¿Cuáles son las estadísticas, cuáles son las cifras que podemos puntualizar del municipio de Agua Azul o del departamento de Casanare?
Bueno, pues en el municipio de Agua Azul se están manejando cifras, pues las que nosotros tenemos registradas, porque hay varios registros, ¿no? Está el de la Fiscalía, está el de la Fiscalía de Exhumaciones, tema de la unidad de justicia, digamos, del registro de la unidad de víctimas, y está el registro de las organizaciones civiles. Pues en el departamento de la Fundación Giovanni Quevedo tenemos que para el departamento son más de 2,500 desaparecidos. En el municipio de Agua Azul pues tenemos una totalidad casi de unos 600 desaparecidos o más dentro de los registros que nosotros llevamos. La tarea es ardua y el departamento está atrasado en el tema de la búsqueda de la desaparición forzada, pues porque los elementos están todavía lejos. Entonces ha sido muy triste, muy complicado, pero seguimos en pie de lucha y buscando a nuestros desaparecidos todos los días.
¿Estas desapariciones que ustedes han logrado identificar han sido causadas por el conflicto armado, grupos ilegales, o cómo han podido determinar ustedes?
Pues el problema es que, miren, el departamento de Casanare, los grupos, el grupo que más, digamos, ha influenciado en el tema de dejar víctimas en nuestro territorio, fueron las autodefensas campesinas de Casanare. Ese fue un grupo armado ilegal que masacró a muchos campesinos casanareños, aguazuleños, y que los desapareció y hasta la hora pues no ha sido posible encontrarlos. También tenemos otros grupos ilegales al margen de la ley que todavía operan en nuestro departamento, como son los ELN. Todavía tenemos en milicia el ELN en el departamento y pues en el municipio de Agua Azul también, ¿no? Y pues el tema de las FARC también estuvo fuerte en Casanare y todavía quedan disidencias de las FARC en nuestro departamento. Entonces nosotros todavía convivimos con el miedo, con la zozobra y con la seguimos con esperanza igual de seguir trabajando por nuestros desaparecidos, porque como usted bien sabe, John, las autodefensas campesinas de Casanare nunca se desmovilizaron. Ellos simplemente bajaron las armas y están ocultos, digamos, dentro de la misma población casanareña. Entonces, por eso todavía hay mucho miedo, mucho temor, y la gente todavía le da susto hablar, no quieren hablar porque temen por su vida.
El proceso de paz ha sido de gran ayuda para este tipo de identificación de las víctimas, haciendo que aquellos victimarios hablen por fin, den la cara a las víctimas y hablen sobre en dónde están esas personas que desaparecieron por tanto tiempo y en tantas regiones del país. La Comisión de Internacional de Derechos Humanos ha emitido pues recomendaciones para Colombia sobre esos casos de desaparición forzada y búsquedas a las víctimas, pero hasta el momento pues lamentablemente ha sido una implementación insuficiente. Se sigue trabajando. ¿Cuál es el mensaje desde la Fundación Giovanni Quevedo? ¿Cuál es el mensaje desde la Mesa de Víctimas de Casanare para todas las víctimas del país? Este informativo que llega a tantos rincones del país.
Pues mire, el mensaje que le damos a todas las familias y a las instituciones también. O sea que hay que trabajar de la mano, hay que trabajar en territorio, hay que trabajar con la comunidad, hay que trabajar para la población y hay que trabajar con los que conocen en terreno el territorio. Hay que luchar por seguir buscando a nuestros desaparecidos y hay que darle herramientas a esas entidades, digamos, que están en la búsqueda y en la coayudarnos para poder encontrar los restos óseos de nuestras familias. El tema de la Justicia Especial para la Paz, pues, es importante para nosotros, pero pues hasta ahora todavía no hemos visto, digamos, alguna influencia masiva, pues porque algunos de los victimarios que han sido fuertes en nuestro municipio, en nuestro departamento, pues no los han todavía aceptado, digamos, dentro de ese marco especial de justicia. Entonces, pues por ahora estamos a la expectativa, esperando que sean incluidos en algún marco o que esa gente diga la verdad o que miremos a ver qué podamos hacer respecto a este tema.
Bueno, ¿con qué apoyo cuentan ustedes como fundación, como mesa de víctimas en el departamento de Casanare? ¿Cuáles son esas entidades que están comprometidas con recuperar la memoria histórica del conflicto armado en Colombia, de por fin darle una luz a esas familias que han buscado por tanto tiempo a sus familiares?
Bueno, pues para, digamos, las entidades que nos están apoyando en la organización y en el tema de la semana de la desaparición forzada, pues a mí como coordinadora de la mesa del municipio de Agua Azul y como integrante de la Fundación Giovanni Quevedo, pues tenemos el apoyo de la administración municipal. La administración municipal ha estado, digamos, atenta pues a apoyarnos, a ver qué otras acciones más se pueden realizar. La personería del municipio de Agua Azul, también hemos contado con el apoyo de la Defensoría del Departamento de Casanare, con los congresistas también. Nosotros hemos tenido un eco, gracias a Dios, muy grande, porque ellos siempre han estado coayudando para que las entidades nacionales vengan a Casanare, por lo menos nos escuchen. Eso ha sido un elemento importante para nosotros como víctimas del municipio de Agua Azul y como víctimas del departamento, pues que nuestros dirigentes políticos que salieron electos en este periodo, pues se han como unido al dolor de las familias de desaparición forzada y han estado como atentos al menos a escucharnos y ayudarnos a abrir una puerta en el gobierno nacional para que las entidades del gobierno nacional que manejan el proceso de desaparición forzada y que hacen todo el tema de búsqueda vengan y nos escuchen y trabajemos en equipo.
Bien, pues es momento de conocer la verdad por fin de este conflicto que tanto le ha costado al país. Es momento de que hablen y que por fin se sepa la verdad. Por eso, entidades como la Fundación Giovanni Quevedo y como la Mesa de Víctimas del Departamento de Casanare trabajan fuertemente para que se sepa la verdad. Muchísimas gracias, Joana Rosas. Ella es integrante de la Mesa de Víctimas del Departamento de Casanare. Muy amable por esta entrevista para los medios comunitarios.
Sí, John, muchas gracias a usted y seguimos haciéndole la invitación a toda la comunidad del departamento al tercer encuentro en desaparición forzada, que es el jueves, es el evento importante, digamos, central de la semana de la desaparición forzada en el municipio de Agua Azul. Entonces están todos invitados a que vengan, a que participen y a que escuchemos las respuestas que nos trae el gobierno nacional en el tema de justicia, de verdad y de reparación más allá de lo económico. Entonces invitamos a toda la comunidad al gran encuentro en desaparición forzada que se va a llevar en el municipio de Agua Azul, en la Casa de la Cultura. Todos invitados, los invita a la mesa del municipio de Agua Azul, y yo como su coordinadora, la Fundación Giovanni Quevedo, que ha sido una organización que ha estado ahí al frente del cañón y trabajando fuertemente con la personería del municipio, con el apoyo especial de la alcaldía del municipio, de la senadora de este departamento, de los representantes a la Cámara y de muchas otras entidades que se han unido y que nos han apoyado. Entonces, todos invitados, toda la sociedad civil, a que escuchen este tema, a que conozcamos y a que participemos y a que seamos solidarios, porque cuando somos solidarios entendemos el dolor de nuestro hermano y podemos mejorar y ayudarle muchas cosas a nuestros familiares desaparecidos y por lo menos a escucharlos, eso es importante. Entonces, muchas gracias a usted, John, a la red de emisoras comunitarias del país, a agradecerles por este espacio, porque para nosotros es valiosísimo que ustedes nos escuchen, que ustedes nos den voz, porque pues somos la voz de muchos que no la pueden y que no la tienen. Entonces, agradecerle enormemente y estaremos ahí, y que por favor nos acompañen.
Este es un espacio que puede generarse como una especie de puente entre diferentes regiones, porque el Informativo Compás viaja por el territorio nacional, llega a rincones de los diferentes departamentos y puede, en llegado al caso, ser un puente de información. ¿Algún contacto, algún número de contacto, alguna ubicación de Lady Joana como directora coordinadora de mesa de víctimas de Agua Azul del departamento de Casanare para alguna otra región?
Sí, claro. Antes de darles mi contacto, entonces se me olvidaba contarles un pequeño detalle. Tenemos una experiencia internacional, tenemos una ONG invitada internacionalmente, que son las rastreadoras del Fuerte de Sinaloa. La señora Mirna nos va a acompañar en el evento el jueves 30 de mayo, contándonos su experiencia de búsqueda en el país mexicano. Entonces es una experiencia muy linda para aprender de ellos y para seguir en la búsqueda y seguir en la lucha y no desfallecer. Y pues me pueden contactar a través del correo de la mesa y no, pues en este momento el número de mi número de celular, que sería 314-332-8178. Me pueden contactar, mensajito de WhatsApp, o me pueden llamar si quieren y les estaré contando el evento, las experiencias que hemos tenido, y pues agradecerle a todos porque nos escuchen y porque sigamos fuertes y sigamos trabajando por este tema, que es algo de dignificar a nuestras víctimas de desaparición forzada y sobre todo a sus familias.
Si quiere que su mensaje llegue al corazón de sus oyentes, anuncie en la radio comunitaria. Anuncie en la radio comunitaria. La radio comunitaria es el único medio que habla el lenguaje de cada uno de los rincones de Colombia. Consulte www.cipaz.net o comuníquese al 310-766-7669 con el apoyo del Sistema Nacional de Iniciativas de Paz.
Y en el Informativo Compás para esta semana analizamos un tema interesante, y es los cuestionamientos que tuvo el gobernador de Nariño frente al presidente Duque en el tema del glifosato, principalmente en este departamento que ha sido afectado durante 10 años fumigando con este veneno a este departamento, y pues le presentó con estadísticas, con cifras contundentes, un reclamo al presidente Duque.
Sí, el gobernador de Nariño, Camilo Romero, que lo hemos tenido aquí en los micrófonos de Compás, el pasado fin de semana en un consejo comunal en la ciudad de Pasto, en el departamento de Nariño, habló justamente de la erradicación de los cultivos ilícitos y de cómo hacerlo, pero habló de algo muy importante, y es que estar en contra del glifosato no es estar en contra de la erradicación ni estar en contra de la coca. Eso es algo que es muy importante. Habló con cifras, como usted bien lo dice, de cómo ha sido el proceso de fumigación en Nariño durante 10 años y no ha sido un hecho que reduzca el número de cultivos, sino todo lo contrario.
Ha aumentado.
Exacto, pero además genera unos daños ambientales y unos daños a los organismos de los seres humanos tremendos. Entonces creo que es muy valioso por la forma, por la claridad con que el gobernador hace esta intervención, que lo escuchemos aquí en Compás.
Informativo Compás, el informativo de tu radio comunitaria.
Y para estar claros y que no haya falsas dicotomías, aquí todos estamos de acuerdo en acabar con la coca. Aquí que no vengan a decirnos que el debate es quienes promueven el narcotráfico y quienes defienden a la patria. Todos estamos igualito en el mismo lado, como usted dijo, en el lado de la paz, presidente. Acabar con los cultivos de uso ilícito. El gran debate es el cómo. Y hay 50.000 familias, señor presidente, que han manifestado su voluntad, formalmente la han manifestado al Estado colombiano, que están dispuestos a sustituir esos cultivos de uso ilícito. Lo que menos quiero es que la respuesta a esas familias de Nariño, presidente, sea el glifosato, sea la muerte para nuestro territorio, sea la muerte para el ambiente, sea la muerte para el agua. Y se lo digo no solo por una convicción ambientalista, presidente, se lo voy a decir con datos y con cifras, porque esa no es una novedad, es que al departamento de Nariño ya lo fumigaron durante 10 años, de la década del año 2005 al 2014, los llenaron con 3.700.000 litros de glifosato. Desde el 2005 al 2014, presidente, ¿sabe cuántas hectáreas teníamos en el 2005? 13.875. Y después de 3.700.000 litros de glifosato en nuestro territorio, pasa de 13.800 hectáreas a 17.285. ¡Ojo! 10 años fumigados, 10 años con glifosato, y en 10 años aumentaron los cultivos de oxígeno en Nariño. ¿Y cuál es la propuesta entonces para 45.000 hectáreas? Otra vez 3.800.000 litros de glifosato. Si la vicepresidenta aquí presente dijo que 500 litros de agua diarios pueden hacer daño a la salud, ¿cómo no van a hacer daño 3.800.000 litros de glifosato a un territorio verde?
Al aire cada semana, el espacio de información de los medios independientes, con las voces de las regiones. En el 2019, conéctese con su emisora comunitaria y el informativo Compás. El informativo de la radio comunitaria en Colombia. Una presentación de la Federación Colombiana de Medios Comunitarios, FEDEMEDIOS.
Te continuamos acompañando en el informativo Compás, el informativo de tu radio comunitaria. Y en este momento, María Elvira Arboleda, nuestra compañera, nos comparte una entrevista con Brigitte Batiste, directora del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. En esta charla abordan diversos temas, entre ellos la Semana de la Biodiversidad, el tema del fracking en Colombia, las consultas populares y en especial, ¿qué hace, cómo trabaja y cuál es la proyección del Instituto von Humboldt en este 2019? Escuchemos.
Informativo Compás, el informativo de tu radio comunitaria.
Seguimos en nuestro recorrido por el informativo Compás, este recorrido de la radio comunitaria por el territorio colombiano, y a esta hora nos acompaña Brigitte Batiste. Brigitte es directora del Instituto Humboldt, bióloga experta en biodiversidad, experta en temas ambientales. Para nosotros es un gusto tenerla aquí en el informativo Compás, sobre todo y a propósito de tantas luchas que los territorios están dando, siguen dando, en lo que tiene que ver con el medio ambiente. Bienvenida a la radio comunitaria.
Muchísimas gracias, María Elvira. Un saludo a todos los oyentes en todas partes del país donde también el Instituto Humboldt hace presencia.
Bueno, el tema de la biodiversidad y el tema de tantas fechas que conmemoramos orgullosamente y dedicadamente desde las instituciones, pero que a veces nos hacen detener en la reflexión de lo que realmente está pasando en los territorios. ¿Ustedes cómo lo asumen, especialmente con esos enfrentamientos que se dan entre desarrollo y protección del medio ambiente?
Bueno, es verdad que a menudo nos encontramos en ese debate sobre cómo se puede transformar el paisaje, cómo se puede transformar un ecosistema para al mismo tiempo generar bienestar a la comunidad, generar pues comida, regulación del agua, materias primas y preservar la flora y la fauna que a menudo pues resultan afectadas por nuestras actividades. Lo cierto es que no tiene por qué haber esa contradicción, porque la flora y la fauna son las que están detrás de ese bienestar que nosotros estamos disfrutando. Todos sabemos, y especialmente las comunidades rurales, que los bosques están ayudando a controlar la erosión, que están regulando el agua, están descontaminando, que en los bosques hay materia prima, hay leña, hay maderas, hay frutas, hay toda clase de recursos, que los animalitos que viven en el bosque a veces son dañinos, pero también a veces son beneficiosos, nos ayudan a polinizar los cultivos para que den buenos frutos, nos ayudan a controlar las plagas, en fin, hay una relación que siempre se puede buscar que sea positiva entre la producción y la conservación.
Eso en la retórica está muy bien, pero a la hora de hacerlo efectivo es complicadísimo, máximo cuando este es un país que impulsa fundamentalmente el petróleo y el desarrollo, por ejemplo, de la industria petrolera. Y se viene el debate del fracking que nos habían prometido no se hacía. Por ejemplo, particularmente, su postura frente al fracking.
Bueno, yo no puedo dar una postura abierta por lo que soy soy cabeza de una entidad que en algún momento está requerida para emitir un concepto formal al respecto. Hemos ido de cerca la comisión de expertos y estamos, y yo personalmente, de acuerdo con las recomendaciones que hace la comisión. No hay condiciones todavía para decidir si el fracking es conveniente o no. Una vez hayamos resuelto un poquito las condiciones que tienen que ver con la información, la participación activa de la gente en el conocimiento sobre los posibles riesgos de fracking, se pueda considerar uno o dos proyectos piloto. Vamos a ver qué pasa. En relación con el petróleo, sí estoy de acuerdo y paradójicamente con que sigamos trabajando con el sector petrolero, porque el petróleo cada vez es un sector más regulado, no hay extracción ilícita de petróleo, es un sector que aporta muchísimo a la economía nacional, es un sector que, aunque históricamente acumula algunas deudas ambientales, está en la capacidad de irlas asumiendo y reparando los daños que se han producido. Y sin una economía petrolera, realmente dudo mucho que nosotros logremos transitar hacia un modelo más sostenible de desarrollo. Entonces ahí les dejo para el debate esa idea.
Yo estoy hoy llamándolo desde un municipio que se llama Tauramena, en el departamento de Casanare, donde se llevó a cabo una consulta popular por la defensa del agua, de las fuentes hídricas de la región prácticamente, y hay ahí toda una lucha jurídica con una petrolera como Ecopetrol. Esa defensa de las consultas populares y de la soberanía, no solamente del suelo, sino del subsuelo de las comunidades, ¿usted cómo la interpreta? Y también la pregunta es, ¿cuál es su postura frente a las consultas populares?
Mire, la soberanía es un concepto nacional. Somos una nación unitaria y todos los colombianos tenemos intereses y hemos defendido una constitución que define que el subsuelo es propiedad de todos los colombianos y que delegamos la administración de ese subsuelo al Estado y por intermedia acción, pues a los gobiernos que deben legislar y deben hablar del sistema de gestión del subsuelo. Obviamente, ninguna decisión respecto al uso del territorio puede ignorar la presencia y derechos que tienen las comunidades locales, y mucho menos si se demuestra que hay riesgos de deterioro de cualquiera de sus recursos o de sus condiciones de vida. El debate no está zanjado. Yo creo que las consultas populares son fundamentales para entender la posición y la reflexión de las comunidades locales, pero también es indispensable mirar cuáles son las condiciones en las que se producen las consultas. Si hay una información verídica y robusta para que las personas puedan expresar su voluntad, o si las consultas están estructuradas sobre una percepción del riesgo o sobre un discurso de algunas pocas personas que pueden ser líderes locales muy respetados, muy interesados en el bienestar general, pero que no tienen sustento técnico. Yo me he opuesto siempre a que la pregunta de una consulta plantee en falso, como es el de petróleo o agua.
Bueno, esta consulta, por ejemplo, la pregunta era diferente. La premisa era diferente, era como petróleo sí, pero no así, pero bueno, la pregunta varía dependiendo del municipio, pero en general lo que hablamos entonces es que tiene que ver con que haya mayor información desde todas las vertientes para que el votante pueda elegir a conciencia. Eso es lo que más o menos le entiendo.
Sí, exacto, que nosotros sepamos realmente cuál ha sido el efecto histórico del petróleo sobre las fuentes de agua, por ejemplo, sobre el bienestar de la comunidad en cualquier región del país, y si el petróleo ha traído cosas positivas o cosas negativas, y por qué razones. Yo entiendo que en muchos casos el petróleo puede haber traído situaciones muy incómodas para las comunidades rurales, sobre todo si son agropecuarias. El petróleo genera tránsito de tractomulas, genera malos olores o genera impactos ambientales que normalmente deben poderse manejar. Pero, por supuesto, que no toda la industria petrolera ha sido igualmente responsable, ni los beneficios de la explotación del petróleo han llegado a las personas en el territorio, que yo creo y preguntaría si tal vez es la razón fundamental del malestar. La gente ve cómo se le llevan el petróleo, por decirlo de alguna manera, y acaban con el efecto ambiental y sin la capacidad de mejorar sus condiciones de vida.
Bueno, yo empecé como por el final preguntándole un poco de posturas o de preocupaciones que tenemos desde los territorios frente a tantas cosas, pero hay algo que estoy segura que mucha gente en esos territorios que nos escuchan no sabe, y es qué hace el Instituto Humboldt, a qué se dedica. Así es cierto, tenemos un poco de instituciones en Colombia, pero mucha gente en el día a día, la gente de a pie, no sabe a qué se dedican. Contémosle un poquito a esos oyentes qué es el Instituto Humboldt, para qué sirve.
Es cierto, y le agradezco muchísimo esta oportunidad. El Instituto Humboldt es el Instituto Nacional de Investigación en Biodiversidad. Es decir, somos la entidad colombiana que se encarga de estudiar la flora y la fauna de todo el territorio nacional. No trabajamos los temas marinos, eso solamente lo hace el INVEMAR, que es otro instituto parecido a nosotros. Nosotros tenemos 25 años de antigüedad, y reemplazamos al INDERENA, que tal vez algunas personas recuerden en el campo. Y somos una entidad vinculada al Ministerio de Ambiente, pero no somos una entidad oficial. Somos una entidad que está constituida por 13 instituciones que definen la agenda de trabajo nuestra. El Estado colombiano nos da unos recursos básicos para funcionar, y dependiendo de las indicaciones del gobierno, de las solicitudes de las comunidades mismas o de otras instituciones, entonces entramos a hacer estudios sobre los bosques, sobre las ciénagas, sobre las sabanas, para evaluar su estado, para evaluar las opciones más importantes de manejo. Eso es lo que hacemos nosotros.
Pues me place muchísimo que nos cuente eso, me place mucho haber conversado con ustedes, pero repetirlo, hay muchas, muchas inquietudes y muchos temas de los que posiblemente tendremos que volver a hablar. Muchas gracias por dedicarle este tiempo a la radio comunitaria del país.
María Elvira, a usted muchas gracias por facilitarnos llegar a todos los rincones de Colombia, y un saludo de verdad a la audiencia local.
Si quiere que su mensaje llegue al corazón de sus oyentes, anuncie en la radio comunitaria. Anuncie en la radio comunitaria. La radio comunitaria es el único medio que habla el lenguaje de cada uno de los rincones de Colombia. Consulte www.cipaz.net o comuníquese al 310-766-7669 con el apoyo del Sistema Nacional de Iniciativas de Paz.
Bien amigos, llegamos a la parte final del informativo Compás. Como siempre, gracias a ustedes por conectarse con su radio comunitaria, por estar al día con la información a través de Fede Medios y Cipaz. Soy John Martínez, deseándoles un feliz resto de jornada. Si Dios lo permite, nos escuchamos la próxima semana con más información. Recuerden que está abierto nuestro canal de información para inquietudes, sugerencias, el correo informativocompás@gmail.com. María Elvira, muchas gracias.
Muchas gracias, John, para usted. Muchas gracias para todos los oyentes que están ahí pendientes de nuestros contenidos, de nuestras entrevistas, de nuestra información también, por supuesto, desde y para los territorios. Un gusto, y nos escuchamos y nos vemos en 8 días con más Compás.
Informativo Compás, dirección Mauricio Beltrán, jefe de redacción Alexander Roa, productor John Martínez, locución María Elvira Arboleda, con el apoyo de los radialistas comunitarios de nuestro país.